Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en directo contigo en COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y ya sabes que te contamos esas noticias más destacadas en esta jornada de hoy y también algunas historias relacionadas con nuestra comarca, siempre interesantes y siempre también humanas. En este día en el que ya caminamos por el 13 de noviembre, tenemos la temperatura un poquito más bajita en esta jornada, 15-16 grados, marca termómetro en Ribadeo, al menos ha salido un poquito el sol y tenemos nubes en el cielo y de cuando en cuando pues nos cae alguna lluvia. Así que si vas a salir a la calle, prepara de todos modos el paraguas, el chubasquero, lo que lleves por si acaso. Te habla Juana Carrera. Vamos a hacer como siempre un repasito en titulares de esas noticias y de esos asuntos que tratamos hoy.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estudio, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás o visítanos en Xove.
Las obras de reforma del Hospital Asilo de Ribadeo avanzan a buen ritmo, según manifiesta el alcalde, quien señala que la coordinación, la planificación y el trabajo conjunto dan muy buenos resultados. Así que Daniel Vega felicita a los técnicos urbanísticos del Ayuntamiento y también al área de Bienestar Social y a la empresa que realiza las obras, y están dando pasos importantes, ha señalado. También dentro de un ratito nos explicará en qué fase estamos de esas obras del Asilo de Ribadeo. La Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Mondoñedo están explorando vías de colaboración para modernizar el matadero municipal y también para poder garantizar su actividad. La finalidad es solucionar las necesidades advertidas en las instalaciones y mejorar también la prestación de los servicios que ofrecen al sector agroganadero y a las industrias cárnicas de toda la comarca. Hay que destacar que además de prestar los servicios a vecinos industriales de Mondoñedo, presta los servicios a otros municipios próximos como Abadín, a Pastoriza, Lourenzá, Río Torto, Alfoz, Valadouro o incluso también hasta Pontenova. Por cierto, la Xunta de Galicia va a incluir terrenos del puerto de Foz en una primera fase de propuesta de reversión al Estado de esos suelos declarados innecesarios. Era una de las solicitudes también del Partido Socialista en la última comisión parlamentaria, en la última comisión de pesca. José Antonio Álvarez, el responsable de Puertos de Galicia, ha recordado que las tasas que se liquidan al Ayuntamiento de Foz por el uso no portuario de los terrenos responden sobre todo a actividades por las que la propia administración local está cobrando a su vez a los vendedores o a los feriantes. Y en Burela, desde el Partido Popular, señalan que ya advirtieron de la ilegalidad que pretendía hacer la alcaldesa con la paga de productividad a los trabajadores del ayuntamiento y se preguntan para qué sirvieron los miles de euros gastados por el concello en una consultora externa para la ejecución de la RPT, la relación de puestos de trabajo, cuando ni siquiera existe ni un organigrama claro. Eu como peixe de Burela es la iniciativa para promocionar el pescado entre los más pequeños. La lleva a cabo la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela. Este martes han estado en el Colegio Plurilingüe Santa María do Valadouro, en Ferreira. Han participado un buen número de niños aprendiendo la importancia, las cualidades de salud que tiene comer pescado. Y también se va a llevar a otros colegios en próximas fechas. Estos son algunos de los asuntos que te traemos hoy, además de muchos más. Haremos un repasito por actualidad provincial de la mano de Antonio Ameijide, portavoz del Partido Popular en la Diputación, y también te traemos la historia de un vecino de Viveiro que ha pasado una vida de sacrificio y ahora ha dicho hasta aquí, llego, ahora quiero disfrutarla un poquito. Esculturista. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Servicios y montajes industriales, Simiceis, les ofrece el pronóstico del tiempo.
Pues mira, se esperan precipitaciones durante todo este día de hoy, a pesar de que también nubes y claros, o sea que lo del sol que tenemos en estos momentos en Ribadeo era esperado, pero bueno, para esta tarde y para esta noche puede caer algo de lluvia, con viento débil del nordés por la tarde, por la noche quedará variable. Las temperaturas no muy altas, hoy hasta 14 grados. Mañana en principio no llueve, habrá nubes y claros y las temperaturas entre 12 y 15 grados.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633 58 68 83.
Y en cuanto al tráfico, en estos momentos se circula bien por nuestras carreteras, también por la autovía, que esta mañana teníamos niebla, pero ahora ya se ha despejado. Pequeño alto y hablamos de esas historias que tenemos hoy.
49.491. 49.491. Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Patrocinada por Muebles al Mayo. Compra ya el tuyo. A la venta en Viveiro, Restaurante Fumeiro. En Burela, Restaurante Amares. En Fod, Restaurante Porto Chico. En Mondoñedo, Restaurante Opetisco. En Vegadeo, Café Bar Alameda. Y en Muebles al Mayo, en Burela, Barreiros y Ribadeo. 49.491. Lotería de Navidad, Cope de la Costa. ¡Que toca! ¡Que toca!
Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lorenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-14-53, Lourenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Charlamos a continuación con Miguel Seijo. Él es todo un campeón, campeón de fitness o de culturismo, diríamos. La verdad, acaba de quedar medalla de bronce en un campeonato de Mister Universo NAVA 2024 que se celebraba en Birmingham, en Inglaterra. Pero bueno, ha decidido que ya son muchos años compitiendo y que, bueno, que llega el momento de apartarse un poquito y no dedicarse ahí plenamente. Pero esto mejor que nos lo cuente él. Se llama Miguel Seijo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos.
Bueno, has quedado de muy bien para muy bien, ¿no? En este último campeonato en el que te has presentado. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Digo de satisfacción, vaya, ¿no? No el cuerpo en sí físicamente.
Pues mira, me siento algo raro, como bien y mal. Es que tuve un montón de incidentes antes de llegar al evento. Bien por la dana por un lado, luego por circunstancias, bueno, del viaje y haber llegado al escenario ya fue un reto. Entonces quedar, bueno, medalla de bronce con todo lo que me pasó, para mí es como oro.
Hombre,
realmente.
Pues, sí, no, encima si tuviste ahí alguna que otra contingencia, la verdad es que está muy bien, pero ¿te parece que ya paras? ¿O es que ha llegado un momento en que tu cuerpo dice ya no quiero más, o que tu mente dice ya me he cansado?
No es eso. Yo voy a seguir haciendo este estilo de vida para siempre, ¿no? Porque te mantiene joven, sano, etcétera. No, es simplemente que la competición, pues, es un poco más extremo y vale mucho dinero y al final, pues, estamos llegando a una edad donde yo creo que hay que disfrutar un poco de la vida, porque a veces cuando compites pues tienes que abstenerte de cenas, de viajes, de historias que deberíamos de disfrutar todos en algún momento de nuestra vida. Y a mí creo que me va tocando ya, ¿no? Después de 30 años compitiendo, pues llevo toda una vida de restricciones, de esto no, esto tampoco, y ahora pues quiero viajar, quiero ver el mundo, quiero hacer cosas. No que antes no quisiera, pero bueno, como tienes metas en la mente, pues vas intentando llegar a ellas. Pero bueno, ahora quiero ver mundo, tío, porque ya me quedan dos telediarios, la verdad. Y hay que verlo como lo que es. Ha perdido los 50, desde los 50 a los 70 es el declive brutal. Y eso es así. Entonces, pues hay que hacer cosas mientras uno pueda. Yo lo veo así ahora.
O sea que dices, mira, voy a disfrutar mientras el cuerpo vaya resistiendo. ¿Qué pasa? Que ha sido muchísima disciplina, ¿no? Porque competir a ese nivel, mantener el cuerpo al nivel al que tú lo mantienes, eso requiere mucho.
Mira, para que la gente lo entienda, bajar 3 o 4 kilos después de las navidades es una odisea. Yo bajé 24 en unos meses. ¿Sabes? Entonces, es la dieta lo que realmente es el reto, ¿no? Porque entrenar y comer bien es fácil. Lo que pasa es que lo difícil es hacer eso, pero con pocas calorías. Eso es lo realmente difícil. Y ahí es donde juega el estado mental, o sea, la cabeza. Te juega con la cabeza, ¿no? De hecho, solo tenéis que ver la Isla de los Famosos, cuando llevan 5 días sin comer en la selva, se vuelven locos ahí.
Claro, me imagino, porque supongo que a lo mejor no estabas metiendo las suficientes calorías que tu cuerpo necesitaba para la tralla que te metías, ¿o no?
Es que tienes que entrar en déficit calórico para que la piel se afine. Tienes que perder líquido y grasa por todos lados y tienes que llegar a un nivel de extremo definición que, a ver, que es súper difícil hacerlo y ya no te digo mentalmente, ¿no? Entonces hay que aguantar eso y eso es horrible.
Yo siempre me pregunto qué tenéis en la cabeza los que sois tan disciplinados.
Pues lo mismo que cualquiera que haga algún deporte de élite, porque todos quieren hacer historia, todos quieren ganar, todos quieren demostrar lo que valen en silencio, no sé. Es que es como que quieres demostrar lo que vales haciéndolo más difícil, más difícil de la cuenta, ¿no? Que al final es una gilipollez. Que al final todos, cada uno se tiene que valorar por lo que es, ¿no? Y no hacer que los demás, y no pensar en los demás cómo lo valoran, ¿no?
Bueno, puede que hayas llegado a ese punto mental en el que tú ahora te valoras como lo que eres y te da igual lo que piensen los demás.
Sí, totalmente. De hecho, ya llevo un montón de años. Lo que pasa es que soy bueno en esto y vivo de esto. Y, bueno, en plan negocio, cara al público, pues claro, si el monitor, el entrenador personal no está en buena forma y tal, ¿quién le va a creer, no? Entonces tengo que estar al filo del abismo, en buena forma y para dar ejemplo de lo que predico, ¿no?
Bueno, pero hay una diferencia, ¿no?, entre estar en buena forma o estar top para competir, ¿no? Quiero decir que ahí te puedes permitir algún lujito.
Sí, totalmente, totalmente. Sí, de hecho, cuando estoy medio bien, pues hago dieta pues toda la semana y hago una comida trampa la semana, como mucho, y ya está. Y luego, para mantener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tener buena apariencia y luego, pues, comer algo así sabroso.
¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que echas de menos?
Bueno, sabroso. A ver, yo soy de dulces, ¿no? Entonces el dulce es horrible para el organismo, es tóxico, engorda a Dios, te engordas en horas, retienes agua, sube la tensión, es horrible el azúcar, ¿no? Entonces, pero yo soy de azúcar, entonces el dulce me encanta. Entonces, claro, no hay que abusar de ello porque si no es el declive de muchas enfermedades.
Ya, yeah, te entiendo. A mí el dulce me pierde.
No, es que es una droga potentísima.
Sí, sí lo es. Y dicen que el azúcar es bastante, bueno, crea bastante adicción. Y sí que es cierto. Yo creo que
sí.
Sí,
además,
que es cierto.
El azúcar se llama de muchas maneras. Es etanol, sacarosa, dextrosa, maltosa. O sea, el alcohol mismo. El alcohol es azúcar fermentado, ¿sabes? El pan es un azúcar. O sea, hay un montón de azúcar por todos lados. Entonces es casi imposible no comerlo y claro, es muy adictivo. De hecho, el problema de la obesidad es que la gente está adicto al azúcar, básicamente. Si estuvieras adictivo a la lechuga no te pasaba, no habría obesidad.
Es un poquito más complicado, ¿eh?
ya podrían hacerlo de un sabor más guay, ¿no? Porque un día se hace de todo.
Bueno. Sí, es cierto. Así que ahora te lo vas a tomar con un poquito de más calma. Pero me pregunto, ¿vas a intentar competir en algo de todos modos o ya directamente pasas de competir en todo?
A ver, nunca diré nunca, ¿no? Pero a día de hoy... Es que no me... Mira, ya no sé ni cómo lo hice este año. Me pareció un buen broche final para decir, bueno, llegué hasta los 50 en buena forma, ¿no? Y competir y bla, bla, bla. Pero no... Estoy tan por encima de eso, estoy tan por encima de enseñar mi cuerpo, comparado, es que me parece absurdo. Entonces, gastar dinero, gastar salud, gastar tiempo, prohibirme de otras cosas, me parece surrealista.
¿Cuánto te puede costar la gracia? ¿Cuánto te puede costar ir a competir a un sitio, prepararte para ello y demás? ¿Es una inversión importante?
Mira, ya no hablo de la comida, ¿no? Ni de entrenamiento, ni de suplementos, ya no hablo de eso, pero por ejemplo... El fin de semana pasado me gasté 1.000 euros en solo hoteles, viajes, no, incluso más. Mm. Viajes, o sea, el viaje solo, el hotel y llegar allí y la inscripción, el tinte, el bañador, bla, 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 1.000 y pico.
Sí, claro que sí, la verdad es que ahí...
Entonces, claro, no recibes nada a cambio, recibes un trofeo, el título está muy bien, genial, pero realmente no es rentable como tal. Y después todo el sufrimiento de estar con un porcentaje de grasa tan bajo es... ¿Para qué? Porque me den un trofeo en el mejor de los casos.
Ya te entiendo. Bueno, pues es el momento de cambiar de chip. Ahora, de los 50 a los 70, por lo menos, a disfrutar mucho y a tope, ¿no? Como dices tú.
Sí, claro, yo lo tengo clarísimo. Eso sí, no voy a dejarlo de hacer lo que hago, pero sin ser tan extremo. Pero bueno, la vida esta del deporte controlado. Ya no digo el deporte exagerado, ¿no? El deporte controlado con pesos, frenar la sarcopenia, que es... la masa muscular que va a menos, ¿no? Con los años, pues acaba por desaparecer, irse. Intentar frenar eso y intentar estar joven y sano y bien, y yo creo que todo el mundo debería de hacer eso, ¿no? En alguna medida.
Pues nada, vamos a intentarlo y a moderarnos con el dulce. De todos modos, tú tienes tus centros de fitness también, ¿verdad?
Sí, estamos aquí en Viveiro y nada, estamos aquí predicando los buenos hábitos.
Las buenas costumbres. Miguel, nos alegramos de tu último éxito, máxime con todas las dificultades que tuviste para llegar hasta ahí, como dijiste, y también de que hayas decidido que hasta aquí y que ahora otra forma de vida, porque al fin y al cabo todos tenemos la oportunidad de variar cuando queremos y cambiar cuando queremos. Y es un salto importante, decidir, venga, hasta aquí y ahora cambio. Es una decisión importante, así que enhorabuena. Que seas muy feliz, que vaya muy bien, ¿vale?
Muchísimas gracias.
COPE de la Costa.
Estar informado.
OCIFP Porta da Auga de Ribadeo, a través da rede de centros de capacitación digital, oferta os dous últimos cursos gratuitos para a adquisición e mellora das competencias digitais da cidadanía.
O primeiro será de nivel básico do día 18 ao 29 de novembro e o segundo de nivel intermedio do 9 ao 20 de decembro. Impartiránse de 16 a 19 horas.
Son cursos de 30 horas con diplomas válidos para oposicións e concursos.
Pódese realizar a matrícula e solicitar máis información na páxina web do centro www.portadauga.es e de luns a venres no propio CIFP Porta da Auga.
Acción financiada a través do Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes e do programa Next Generation da Unión Europea.
¿Estás soñando? Solo durante el mes de noviembre en Riva Mueble disfruta del mes del descanso en los mejores productos de la marca Tersi y a los mejores precios. Tersi es la solución ideal para quien apueste por la salud y el buen descanso y la única con el sello Galicia Calidade. Aprovecha esta oferta para venir a Riva Mueble a probar nuestra gran selección de colchones. Además, en Riva Mueble te ayudamos a elegir el mejor mobiliario para tu hogar. Visítanos en Virxe do Camiño 9 en Ribadeo. Teléfonos 982 13 10 40 y 604 08 87 91.
COPE de la Costa.
Estar informado.
12 minutos para la una del mediodía y de nuestra provincia de Lugo hasta Portugal. Vamos a tratar en estos momentos a continuación con nuestra compañera Carmen Hermida y con el portavoz del Partido Popular en la Diputación, Antonio Meijide.
Hoy recorremos varios puntos de la provincia de Lugo de la mano del Grupo Provincial del Partido Popular. Está con nosotros su portavoz, Antonio Meijide. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos concluyendo este 2024 y las distintas administraciones están afanadas en la elaboración de los presupuestos para el próximo año. Recientemente la Diputación Provincial adelantaba su proyecto de presupuestos, lo hacía en el Parlamento de Galicia. Las cuentas se elevan a 130 millones de euros con un incremento del 12% que no se va a ver reflejado en el plan Deputación. Creo que este es de los pocos datos que han podido conocer de estos presupuestos.
Evidentemente, es de los pocos datos que hemos conocido nosotros y que ha conocido la ciudadanía en general, porque realmente el presidente de la Diputación se presentó en el Parlamento gallego a presentar las líneas de los presupuestos, pero realmente no ha presentado absolutamente nada. Se dedicó en toda la comparecencia a criticar a la Xunta de Galicia, a hacer oposición a la Xunta de Galicia, pero no dijo ni lo que había hecho ni lo que quería hacer en la provincia de Lugo. ¿Por qué? Porque el gobierno del Partido Socialista y el BNG en la Diputación no tienen ni proyecto, ni ideas y, lo que es más preocupante, ni ganas de trabajar por la provincia. Lo único que hizo Tomé, como digo, es decir que el presupuesto del próximo año iba a ser un 12% más alto, porque se incrementan los ingresos por parte de los impuestos que pagamos los lucenses del Estado, el IVA, el alcohol, la gasolina, los carburantes, en definitiva, lo que pagamos los lucenses se está recaudando más y acaba más dinero en las administraciones públicas, pero no dijo qué iba a hacer con ellos. Y además no solo no dijo qué iba a hacer con ellos, sino que se negó a tomar en consideración las propuestas que le hicimos desde el Partido Popular. Como bien sabes, Carmen, desde el Partido Popular en las últimas fechas hicimos lo que no está haciendo el presidente de la Diputación, ni el PSOE, ni el BNG, y es escuchar a la ciudadanía. Escuchamos a asociaciones, a empresarios, a vecinos de toda la provincia, escuchamos a los alcaldes y portavoces de los 67 ayuntamientos de la provincia y elaboramos un documento con más de 50 propuestas. Se lo presentamos a pleno para que no pudiese alegar desconocimiento y votaron en contra. Votaron en contra de considerar incluir en el próximo presupuesto duplicar la partida de mantenimiento de carreteras, pasar de 10 a 20 millones de euros, que se podía hacer con ese incremento de ese 12% en el presupuesto de la Diputación. Y decimos duplicar la partida de mantenimiento de carreteras porque es el principal problema que encuentran los vecinos de la provincia de Lugo cuando llegas a hablar con ellos sobre la red de carreteras de la Diputación Provincial de Lugo. Dicen que está totalmente destrozada, abandonada y que es directamente peligrosa. Se negaron también a incrementar otros 10 millones de euros de ese 12% más que va a tener el presupuesto este año, otros 10 millones de euros para el plan de cooperación con los ayuntamientos, para el plan Diputación, pasar de 22 millones a 32 millones de euros. También se negó José Tomé a escuchar esta propuesta y a tenerla en consideración. No quiere colaborar con los ayuntamientos, o más bien, quiere colaborar solo con los que él escoge a dedo, con los de sus amigos. También se negó a colaborar con los ayuntamientos en materia del ciclo del agua, del abastecimiento y el saneamiento, en colaborar con la apertura de las residencias comprometidas de la tercera edad por parte de la Diputación y que tiene o bien cerradas por capricho o bien sin ejecutar, porque no tiene ganas de impulsarlas. Se negó a colaborar en el desarrollo industrial de la provincia, se negó a colaborar en la recogida de animales abandonados, que es una competencia propia de la Diputación y se niega a aceptar. En definitiva, se negó a hacer que la provincia, que la Diputación Provincial de Lugo vuelva a ser un motor principal de la provincia y no el lastre que es a día de hoy. Y en el Parlamento desaprovechó esa oportunidad de demostrar que tiene algo que aportar a nuestra provincia. En realidad, José Tomé lo único que sabe hacer es oposición a la Xunta y ayudar a sus amigos.
Bueno, vamos a dejar la Diputación Provincial y vamos a dejar los concellos también de nuestra provincia para irnos a Portugal, porque la pasada semana viajaba usted en una comitiva al país vecino respondiendo a la invitación de Altri para conocer las instalaciones de la empresa en Portugal y tener una visión del proyecto que proponen para Palas de Rei. No, cuéntenos cómo fue esta visita.
Bueno, fue una visita muy interesante la que tuvimos en Altri. Es una pena que toda esta gente que está hablando sin conocer el proyecto pues no tenga la oportunidad o no quiera ir a visitar, porque algunos sí tienen la oportunidad y han declinado esa opción. Hablo del Bloque Nacionalista Gallego, que está criticando un proyecto que no conoce ni tiene interés de conocer. Desde el Partido Popular aceptamos ese viaje, aceptamos esa visita, desde el Partido Socialista también, y miembros y representantes del tejido empresarial de la provincia también acudieron a este mismo viaje. Es un viaje que Altri organizó para mostrar a representantes de la ciudadanía de la provincia pues cómo están trabajando plantas similares a las que Altri quiere poner en funcionamiento, a la que Altri quiere poner en funcionamiento en Palas de Rei. Acudimos a ese viaje y la verdad fue realmente interesante porque pudimos comprobar todo el proceso productivo y cómo funciona. Lo primero que nos enseñaron, Carmen, es desde el minuto cero, desde la plantación, tienen un vivero de plantas, un vivero especializado en muchas especies, pero muy particularmente en el eucalipto, cómo lo producen, cómo mejoran la especie en función del terreno en el que se va a plantar, cómo asesoran a los productores, a los más grandes y a los más pequeños, y después tienen un centro de investigación y desarrollo forestal que colabora directamente con sus propias plantaciones y con los propietarios medianos y pequeños, es decir, con cualquier persona, como en Galicia, los miles y miles de propietarios pequeños, pues que tienen una hectárea, dos, tres, las que sean plantadas eucaliptos. Allí les asesoran de cuál es la mejor planta, cómo tienen que mejorar la producción y algo muy importante, tienen incluso brigadas propias y una de mantenimiento y de incendios propias para combatir la lucha, para tener una lucha activa contra incendios desde la empresa Altri. Nos pareció muy interesante porque colaboran en la lucha activa contra incendio con pequeños y medianos propietarios y también en sus propias plantaciones. Esto es interesante, muy interesante para Portugal, muy interesante para la provincia de Lugo. Es decir, la labor activa que hacen en materia forestal forestal y cómo además podría elevar el precio de compra del eucalipto gallego al haber un competidor más en el mercado. A día de hoy prácticamente toda la producción la compra una empresa, pero cuando entre otra empresa más a comprar en la provincia de Lugo, evidentemente cualquier pequeño propietario de fincas que tenga plantada materia forestal, pues evidentemente la competición de dos compradores eleva el precio para el productor. Creemos que sería una buena noticia para el sector forestal gallego. Dicho esto, nos llevaron a visitar sus industrias. Ellos tienen tres fábricas grandes en Portugal, visitamos dos de ellas y vimos el proceso productivo. En este caso era de la pasta de papel, en el caso de Palas de Rei sería de fibra soluble para la producción de liocel, la fibra textil, lo que se quiere, el material biodegradable con el que se quieren hacer las camisetas. Pero el proceso es muy similar, que es coger el eucalipto, trocearlo, sacar de ello la fibra soluble y posteriormente pues una parte de los residuos, valorizarlos, produciendo energía eléctrica para todo el proceso e incluso para vender energía eléctrica, para poner a disposición de Red Eléctrica los excedentes de energía producidos y, por otro lado, pues generar ese producto, ese liocelo, esa fibra vegetal para el tejido, para las productoras de ropa. Lo primero que nos sorprendió al llegar a estas industrias, evidentemente, es que son industrias grandes. Trabajan miles de personas, directo o indirectamente, en ellas. En Palas se cifran en 2.500 personas. Son industrias grandes, pero muy bien organizadas, pegadas al pueblo. Uno de ellos estaba a apenas 300 metros de lo que es el núcleo del pueblo, un pueblo turístico, hay que decirlo. No había ningún tipo de olor molesto, no había ningún tipo de interacción negativa con el entorno. Nos llamó la atención eso. Nos llamó la atención poder hablar con alcaldes, con representantes de la zona y que nos dijesen el impacto positivo que tuvo en el entorno. Nos decía, pues el alcalde de uno de estos pueblos, que habían duplicado las plazas escolares y las de guardería, que a día de hoy tenía más de 40 niños en lista de espera de guardería cuando hace años estuvo a punto de cerrar. Nos llamaba la atención que se incrementaron las plazas hoteleras, que se incrementaron los restaurantes, la hostelería y hotelería en la zona, en que incrementó el turismo y que además coexistían perfectamente con plantaciones de, en este caso, en esa zona eran olivos, de frutos secos, tenían mucha plantación y también sector agrícola, productores de quesos justo al lado de la fábrica. Otro de los problemas que decían o que alertaban en Palas de Rei era la producción de miel. Allí directamente tienen colmenas dentro de la fábrica. Vemos que no estaban afectando lo más mínimo a la producción de miel, entre otras cosas porque estaban produciendo al lado y porque tenían colmenas dentro de los propios terrenos que rodeaban a la fábrica. Por tanto, ese miedo que podíamos tener, esas dudas que podíamos tener, nos quedaron totalmente tranquilizadas. Y, por último, ¿qué se hace con el agua? Que es otra cosa que preocupaba en Palas y que también nos resolvieron esa duda. El agua la captaban de un río, la utilizaban durante el proceso y prácticamente el 100% no, el 98%, porque hay una parte que se evaporaba en el proceso, la devolvían totalmente depurada de nuevo al mismo río. Nos llamó la atención que donde captaban y devolvían el agua era el mismo punto. Había 50 metros de diferencia, pero es que casualmente donde se devolvía el agua, que en teoría el Bloque Nacionalista Gallego y alguna organización dice que es tremendamente peligroso, pues curiosamente donde se está devolviendo el agua en una de esas industrias, sin ir más lejos, es la playa fluvial del pueblo, con restaurantes, con zona de baño, una zona de deportes acuáticos, una zona de pesca. Nosotros tuvimos incluso la oportunidad de comer pescado que se había pescado en ese mismo río, en esa misma zona. Y una zona tremendamente espectacular, muy parecida a la Ribeira Sacra. Sin ningún tipo de interferencia, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de daño al entorno. Eso nos tranquilizó todavía más. Por eso, ahora, ¿en qué situación estamos? Hay que esperar a los informes técnicos. Y una vez veamos los informes técnicos sobre el proyecto de Altrin Palas de Rei, si son favorables, evidentemente hay que decir con total tranquilidad que ese proyecto es bueno para nuestra provincia, que generará 2.500 puestos de trabajo y que es lo que necesitamos para poder permitir a la gente de nuestra provincia, a los jóvenes y no tan jóvenes de nuestra provincia, asentar proyectos de vida en el centro de la provincia de Lugo, también de Coruña y también de Pontevedra, porque en el punto en el que está, afecta a las tres provincias. Por eso, desde el Partido Popular venimos realmente satisfechos, fuimos allí de forma responsable, así lo hizo también el Partido Socialista y otro grupo de representantes de la provincia, y estamos realmente satisfechos con la visita, muy contentos de lo que hemos visto allí, y en esta situación, pues ahora, a la espera de ver si cumple con todos los informes. Y si es así, como digo, Lugo necesita 2.500 puestos de trabajo. Por supuesto que los necesita. Y necesita empresas responsables que van a invertir en Lugo. Y lo que nos han demostrado es que en Portugal están siendo responsables.
Bueno, pues es el resultado de esa visita a las instalaciones de la empresa Lusa. Antonio Ameijide, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la radio y traernos todas estas cuestiones aquí a nuestra antena. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Hemos hecho un repasito, ¿eh?, por la provincia, también por esos asuntos relacionados con Altri, un proyecto también que no deja de acarrear cierta polémica alrededor y tiene sus, las personas que están a favor y también sus detractores. Y llegamos a la una. Es el momento de seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.